días, este es el tiempo que nos toca como cada viernes por Radio Futura, usando un espacio del programa Desatormentándonos al programa que le decimos siempre poder estar acá al aire. ¿Cómo andas, Mariano?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien. Pasemos los medios de comunicación.
Tenemos el teléfono de la radio 453-8250 y el correo electrónico futurafm@hotmail.com.
Bueno, hoy tenemos invitados, así que ahí les estaremos contando. Visita internacional hoy en el tiempo que nos toca. Estamos con tres compañeros, compañeras Cecilia, Nicolás y Diego. Ellos son uruguayos, uruguaya. Bueno, estaría bueno que cuenten, se presenten brevemente ustedes.
Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Cecilia. Soy docente de la Universidad de la República en Uruguay y estoy trabajando vinculada a un espacio de la universidad, al Servicio Central de Extensión. Allí hay una unidad académica vinculada al cooperativismo, al asociativismo, y soy docente de ese espacio, digamos.
Bien, yo soy Nicolás, también trabajo en el Servicio Central de Extensión, en otros dos programas, en un centro de formación popular, que estamos trabajando en el Cerro de Montevideo, y en el programa de formación en extensión, que es otro programa también interno del Servicio Central de Extensión. Y aparte, por fuera del trabajo, participo en una radio comunitaria allá en mi barrio, en la Voz FM. Eso nomás.
Bueno, por mi parte, también soy docente del Servicio de Extensión, trabajamos con Nico en el Centro de Formación Popular del Oeste, que es un... Los centros de formación son una propuesta que surgen hace año y medio, y en el caso de Uruguay, hoy existen dos, en Bella Unión, que básicamente se realiza actividad de formación con trabajadores de la caña de azúcar, y en el oeste de Montevideo con una red de vecinos, que trabajan, o sea, están vinculados a diferentes temáticas, el tema de la salud, el tema de la recreación, el tiempo libre, y el tema de la producción, los alimentos, el trabajo y demás. Y además, por mi formación ahí, formo parte del programa de comunicación de extensión, así que un poco en todo también.
Un montón de cosas. Bueno, aprovechamos que los compañeros vinieron hoy a participar de...
Sí, están participando, los invitamos a participar en la jornada de pensamiento crítico para el cambio social. Hoy a la tardecita van a estar participando en uno de los paneles y, bueno, vinieron el miércoles y estuvieron conociendo la ciudad y conociendo un poco las distintas actividades que se pueden hacer acá. Y bueno,
y queríamos aprovechar ya que los tenemos acá, que nos puedan un poquito contextualizar o comentar brevemente qué es lo que está pasando en Uruguay hoy, si se puede titular de esa manera, o comiencen por donde les parezca.
Bien. Parece que como soy la dama del equipo, tengo que hablar primero, pero bueno.
Pues cambiamos de
paso.
En realidad, bueno, el domingo pasado en Uruguay, como cada cuatro años, se realizaron las elecciones nacionales. Conjuntamente con las elecciones nacionales, se plebiscitaban dos reformas constitucionales: una que era la anulación de la ley de caducidad y otra era la habilitación al voto de uruguayos en el extranjero.
La ley de caducidad es lo equivalente a la ley de obediencia final y punto de vista acá.
Exacto.
Ley de caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.
Todo ese nombre.
Esa anulación permitiría que fueran juzgados.
Ahí va.
Los militares
y civiles que estuvieron vinculados a la dictadura.
Eso para atrás y para adelante, en realidad. De alguna manera, hoy, al no haberse anulado, existe la posibilidad de que el Estado pueda, en otro momento histórico, tomar como válido el ejercicio de la fuerza, digamos. Bueno, entonces, se realizaron las elecciones nacionales, una fiesta cívica, como decían algunos. no se alcanzaron las mayorías para anular ni para hacer la reforma constitucional de ninguna de las dos propuestas que había, ni para anular la ley ni para habilitar el voto de uruguayos en el exterior. Y en cuanto a la elección nacional de legislativas y demás, lo que sucedió fue que tampoco el Frente Amplio obtuvo la mayoría necesaria, 50% más un voto, para ganar en primera vuelta, así que el 29 de noviembre se va a dar el balotaje entre los dos que quedaron con más votos, el Frente Amplio con Mujica y el Partido Blanco Nacional con Lacalle. Eso fue lo que pasó el domingo, digamos, de alguna manera. Así que la campaña electoral continúa un mes más. Estaremos siendo saturados, nosotros estamos en un paréntesis por estar acá, del bombardeo mediático y demás. Y bueno, en realidad la distribución, bueno, el Frente igualmente mantuvo las mayorías parlamentarias en las dos cámaras. Hubo un corrimiento de votantes de los blancos y los colorados, siempre, los movimientos son siempre entre ellos, ¿no? En un momento, cuando el Partido Colorado le va mal, todos los blancos, todos los colorados votan al Partido Nacional y viceversa. Esta vez lo que pasó fue que los votantes del Partido Colorado volvieron, que habían votado a los blancos, volvieron al Partido Colorado, y algunos votantes que había tenido el Frente también volvieron a sus respectivas divisas, o sea, el préstamo del voto. Aparentemente no habría existido en esta elección, todos habrían vuelto a votar en sus tradicionales partidos.
Eso es relativo en el sentido de que el Partido Colorado, a no ser en dos momentos de la historia, siempre gobernó el país. ¿No?
Claro.
En la década del 90, con el gobierno blanco del actual candidato del Partido Nacional, digamos, en términos cronológico, la contraparte de Menem en el caso uruguayo, y luego un colegiado en el
3 sería.
¿Eh?
Serían tres.
A ver.
El colegiado, la del 90 y la actual del Frente Amplio.
No, está bien, y la actual. Con respecto a Colorado y Blanco, es.
Ah, sí, bueno, entre ellos dos sí.
El tema es que este partido, que históricamente de alguna manera gobernó el Uruguay, hoy tiene un 17% de los votos, o sea, hay una pérdida de electorado que básicamente la acumula el Frente Amplio, en sentido más general. Como bien decía la negra, se mantuvo la mayoría parlamentaria, y lo que de alguna manera sucede con el escenario del balotaje es que se presentan dos candidaturas a contraponerse bastante diferentes, digamos, por así decirlo. Una característica de la campaña fue de alguna manera esa polarización entre el perfil del candidato de la izquierda, el Frente Amplio, José Mujica, con su trayectoria de alguna manera, no sé, bueno, sí, calculo que acá también se conoce un poco sobre él, ¿o poco? Bueno, Mujica integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, pero a la salida de alguna manera de la dictadura, progresivamente el MLN conforma nuevos movimientos de participación y participan de lo que de alguna manera en los momentos de la guerrilla se criticaba como democracia burguesa, participan ya de hace mucho tiempo, y es el sector hoy, y las elecciones anteriores también, más votado dentro del Frente Amplio, el sector que conforma, digamos, los ex Tupamaro, para decirlo de alguna manera. Y en el caso de Lacalle, bueno, es un candidato de derecha, digamos, tradicional, de donde él trata en todo momento de demostrar su vínculo con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y vinculado fuertemente a algunos procesos productivos en Uruguay cuando él fue presidente, como la forestación y vínculo empresarial en ese sentido. Entonces está bien polarizada, digamos, en términos de perfiles de candidato. Y bueno, a ciencia cierta, el Frente Amplio necesitaría muy pocos votos para lograr la mayoría, ¿no? El Frente Amplio quedó en el 48.2,
sí, creo que dos.
Quedó muy, muy cerca. Bueno, esa es una de las primeras lecturas que nos parece hacer es que el plebiscito de, por la anulación de la ley de caducidad tuvo menos votos que la candidatura del Frente Amplio.
Eso, ¿qué evaluación hacen de ese tema?
Y nosotros estamos tratando de ser cautos en el sentido de que hay que hacer una síntesis que sea superadora y no genere de alguna manera lo que está generando hasta ahora, que es una sensación de luto, el impulso a la anulación de la ley los dan sectores partidarios del Frente Amplio, pero también fuertemente lo dan organizaciones sociales y en algún caso militantes universitarios jóvenes que hacen muchas veces son de primera generación o segunda generación en la universidad, que militaron muchísimo para la anulación de la ley, y esto explicó un golpe en términos de la capacidad de cambiar las cosas a través de la militancia de base, convenciendo a la gente y demás. Entonces, bueno, la primera lectura clara es que no todos los votantes del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio tenía decidido por Congreso apoyar el sí, lo votaron. Algunos sectores, incluso extraoficialmente se sabe que se negaron hasta en sobrar la lista. Lo que sabemos por compañeros que estuvieron en la mesa de votación, que aparecieron votos, no creo que no relevantes, pero que nos sorprendieron, de partidos tradicionales, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional, por ahí en el 1% de su voto o menos, en algunas mesas, en algunos barrios de Montevideo, que es la información que teníamos, votando a la papeleta del sí. Entonces, bueno, esa es una de las primeras cuestiones que está surgiendo, y bueno.
Sí, hay una realidad que al estar todavía en campaña electoral es medio difícil. Acá lo podemos hacer porque estamos en Argentina, pero en Uruguay a nivel discursivo quizás sea medio difícil salir a cobrar factura al Frente Amplio, que fue en realidad uno de los, por lo menos las autoridades, ya sea Mujica o los otros referentes de cabezas de lista o lo que fuere, que no hicieron la campaña incisiva por la anulación de la ley de caducidad. Eso implicó que mucha gente, inclusive los sectores más de izquierda dentro del Frente Amplio, no votaran la anulación de la ley. Pero esa factura todavía vamos a esperar a pasarla después de que pasen las elecciones, hacerle el juego a la derecha, ¿no? Y después otro factor que incidió mucho fue el papel de los medios de comunicación, los medios masivos, ¿no? Campaña de la presidencia el día jueves, creo que fue, habilita una cadena nacional a la coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad, que era la coordinadora de organizaciones que estaba trabajando en esto, y se negaron a pasarla en el horario que estaba fijado, que eran las 8 de la noche, un horario central, o sea, ya en Montevideo todo el mundo mira el informativo y en ese horario era central. Algunos la pasaron más tarde, otros la pasaron entrecortada, y eso fue una de las cosas de esa campaña de silencio en torno a la anulación de la ley. Y después la información, o sea, no mucha gente, que nosotros cuando en el mismo día de la elección, que estuvimos poniendo mesas por los distintos puntos, difundiendo y agitando, no tenía idea en realidad, o sea, no era que estuviera en contra, no tenía idea sobre lo que estaba votando. Entonces,
en cambio, la gente que votó a favor quizás fue masivamente.
Claro, sí, eso sí.
Sí, lo de la información es importantísimo, porque nosotros, además de ser docentes de la Universidad de la República y etcétera, formamos apenas hace un año nuestro propio sindicato de docentes de extensión, y el jueves antes de las elecciones fuimos a militar y a volantear por la anulación de la ley al interior, al departamento próximo a Montevideo, Canelones, que todo el mundo y todos lo sabemos, Montevideo y Canelones, si no se ganan, hay poca chance.
Más del 50% de la población
vive concentrada, y entonces son puntos que hay que laburarlo sí o sí. Y en realidad no recorrimos pueblos chicos de Canelones, porque también era la capacidad que teníamos en ese momento. Y la desinformación era absoluta. Dejamos de volantear nosotros y empezamos a distribuir el material que llevábamos, por lo menos a los militantes del frente que estaban repartiendo en lista. Entre otras cosas porque la capacidad de impacto que teníamos, tres volanteando en un pueblo, era mínima, y por lo menos que esas personas que iban a estar más en contacto, iban a estar más activas, por lo menos dispusieran de material. Claro. Solo tenían las listas ensobradas, no tenían folletería, no tenían balconería, o sea, y estábamos a jueves. Ahí nosotros dijimos, salimos tarde, primero autocrítica.
Pero además el panorama con el que se encontraron.
Y además, San José, que fue el otro departamento para el otro lado, pegado a Montevideo también, con una clara tradición blanca, etcétera, estaba todo celeste y blanco a la ciudad, y sin embargo había mucho más trabajo. Creo que ahí cabe autocríticas también. Sí. Salimos cuando las encuestas daban que no salía, ahí salimos todos, hubo una movilización de 200.000 personas el martes 20, que te pone la piel de gallina, o en Montevideo o en Uruguay. Claro, y era Montevideo, sí, esa es otra de las lecturas.
O sea, como organización, como movilización social, la más grande de la salida de la dictadura. O sea, fue impresionante.
Claro, era, pero claro, ahí después del domingo, superando el nudo de la garganta, te das cuenta de que, bueno, era Montevideo.
Ustedes ahí hablaban del papel de los medios de comunicación. ¿Cómo es la situación de medios en Uruguay?
Con lo de la ley, esto que decía el Nico, lo de la cadena nacional, en realidad se generó una comunicación con el gobierno y se le pidió que presionara a los medios para que sacaran la cadena, y en realidad eso aparentemente sucedió, se llamó a los medios y ahí fue que empezaron a pasar la cadena, digamos el spot que estaba pensado como cadena, unos cortados, otros a las 12 de la noche. Quiere decir que en realidad hay como un vínculo ahí,
claro, hay un oligopolio mediático. Hay tres canales que son de tres familias, vinculadas a los sectores dominantes de la sociedad, y bueno, jugar a los intereses de las clases dominantes, ¿no? O sea, hay un canal nacional que está ahí medio, se tiende a la neutralidad, como quien dice, ¿no? O sea, a nivel de medios masivos y las radios también, muchas de las radios que existen fueron adjudicadas durante la dictadura. También radios comerciales con fines lucrativos y con fines de idiotización de la sociedad, ¿no? O sea, grandes rasgos, como para una caracterización muy burda y rápida de los medios masivos en Uruguay, esa es la realidad. Y después hay todo un movimiento muy que está dando sus pasos, pero tiene muy de momentos de altos y bajos, que es el movimiento de radios comunitarias, que con esto de la anulación de la ley se puso la camiseta, como quien dice, y laburó fuerte. Pero también hay mucha heterogeneidad. Ahora estamos en un momento de regularización de las radios comunitarias ya en Uruguay, lo cual está marcando cierta agenda de discusiones dentro del movimiento de radio, pero las radios van a la coordinadora de radios comunitarias, que hay una coordinadora allá, cuando tiene algún problema específico personal y no cuando no hay un interés global, ¿no? Uh-huh. Entonces oscila la participación. Pero también es muy muy chico también, el impacto es muy micro. Son más espacios de organización de base que espacios que disputen a nivel mediático la hegemonía que tienen los medios masivos. Uh-huh.
Bueno, nos queda muchísimo para hablar de la realidad uruguaya seguramente, pero vamos a escuchar ahora una canción, así podemos meternos de lleno en qué trabajo están haciendo ustedes y nos pueden, se pueden presentar de manera más completa.
Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Yo para intentar ser un buen tipo, hacer las cosas bien, dejar que guíe el corazón. Mirar de frente, poder pedir perdón, amar lo que hay alrededor. Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanto. esta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar.
Continuamos entonces en el tiempo que nos toca. Estamos con Cecilia, Nicolás y Diego. Ellos son uruguayos y uruguayos. Vamos a pasar a comentar un poco qué es lo que hacen allá. Se ocupan. Siempre de nuevo la mujer comenzando.
Bueno, Diego contaba un poco al principio ahí una de los programas en los que estamos trabajando, que es esta iniciativa de los Centros de Formación Popular, que son... Bueno, está funcionando dos en Montevideo, recordamos para los que se engancharon recién. Uno en Bella Unión, con asalariados rurales de la caña de azúcar y pequeños productores también, ¿no? Sí. Uh-huh. Y otro en Montevideo, en un barrio periférico, en el Cerro Montevideo, un barrio histórico. Hoy tiene otra composición, pero fue histórico porque fue un barrio que se habitó principalmente por inmigrantes. Bueno, que traían sus ideas socialistas y marxistas de Europa, y una muy fuerte militancia a nivel sindical, porque funcionaban dos o tres frigoríficos, y bueno, había una presencia de la militancia obrera muy fuerte en ese barrio. Hoy tiene otras configuraciones, son más organizaciones vecinales, pero igual tiene como esa historia de lucha y, claro, y de movimiento. Y nosotros trabajamos ahí en el Cerro con tres organizaciones. Una vinculada una mesa por trabajo, alimentos y producción digna para el oeste, que es una gente que estaba pensando alternativas para un frigorífico, que era el Frigorífico Nacional, que fue cerrado durante la dictadura. Están pensando qué hacer con ese predio vinculado a la producción de la zona. Otro grupo que es un grupo de usuarios de salud, de los servicios de salud, o sea, gente que se ha organizado vinculada a los servicios de salud del Cerro. Y otro que es un espacio de gestión de un parque público, que es una experiencia de cogestión entre la Intendencia de Montevideo y los vecinos. Esas son las tres organizaciones con las cuales trabajamos. Y en realidad el trabajo empezó este año, hicimos todo un proceso de acercamiento y de conocimiento mutuo con la organización. Y ahora abrimos un par de líneas de trabajo, que una principalmente... la educación popular, estamos trabajando, ¿no?, bajo esa metodología. Una línea es sistematización de experiencia, y otra línea está vinculada a un mapeo productivo de la zona, como para pensar estrategia formativa vinculada a la producción agropecuaria o los otros pescadores. Es un poco ahí lo que hacemos en el oeste.
Y vos participás además de una FM comunitaria.
Ahí va, sí, una radio. Pero eso es aparte, eso es como militancia social. Uh-huh. Es una radio de Lezica, una radio comunitaria que tiene 11 años, cumplió ahora en octubre. Que bueno, que tenemos distintas actividades. Hemos tenido un canal de televisión también comunitario. Y bueno, la idea es un colectivo principalmente conformado por jóvenes de 18 a 35 años, que son un proyecto autogestionario, independiente de todo partido político o entidad religiosa, y bueno, con determinados principios como la horizontalidad, la democracia directa, bueno, por ahí, y bueno, como objetivo macro nuestro, tenemos la lucha por la democratización de las comunicaciones. Como organización de base barrial, trabajamos mucho de cara a la reconstrucción del tejido social. Por eso tenemos un trabajo bastante fuerte con organizaciones del barrio. Uh-huh. Eso a grandes rasgos lo que es la radio. Después, por otro lado, en extensión, trabajo en el programa de formación en extensión, que es una iniciativa que surge en el 2007, que es distintas propuestas de formación para estudiantes, docentes y egresados en esta función de la universidad, que es la extensión universitaria, ¿no?
¿De algunas carreras en particular?
No, es para todo. O sea, es a nivel, el Servicio Central de Extensión depende de rectorado, o sea, tiene una dependencia a nivel central de la universidad, y trabajamos con todas las facultades. No tiene una inscripción específica a ninguna facultad. Uh-huh. Se trata de combinar esfuerzo de formación con las propuestas formativas que hay en los servicios, o integrar a los servicios las propuestas formativas que nosotros hacemos.
¿Vos, Cecilia?
Sí, en realidad, también para contextualizar, es decir, la Universidad de la República es la única universidad pública del país, ¿no? Entonces eso hace que, y además prácticamente, no sé, en un 70-80% toda su actividad está concentrada en Montevideo. Hay algunos enclaves más al norte, pero los 80.000 estudiantes que integran la Universidad de la República, sí, en un 70-80% están concentrados en Montevideo. Y bueno, ahí dentro del Servicio Central de Extensión, como decía el Nico, es una estructura que tenemos como desafío también pensarla de otra manera, porque nuestra práctica está dando cuenta de otra forma organizativa, pero bueno, la que tenemos estructurada es una distribución por unidades. Allí de hace muchos años funciona la unidad de estudios cooperativos, y dentro de esa unidad de estudios cooperativos trabajamos en tres líneas: una línea de formación, y ahí tenemos un curso para toda la universidad sobre cooperativismo, y después trabajamos con formación de cooperativas o precooperativas en lo que nos queda del año luego de la instancia del curso. Y después funciona un programa que es bastante largo su nombre, pero da cuenta de lo que hace, que es un programa de incubadoras de emprendimientos económicos asociativos populares. Es una metodología que de alguna manera estuvimos viendo en Brasil, y nos interesó bastante como metodología para inscribir ese programa dentro del Servicio Central de Extensión y la unidad, para trabajar con este tipo de emprendimientos, ¿no?, económicos, con esta característica de asociatividad, más allá de que después se concrete o no en una forma cooperativa, desde un lugar de un enclave popular, digamos, una forma. Hay otras incubadoras universitarias y por fuera que no necesariamente se circunscriben a esta orientación política e ideológica a esta altura. Y después, bueno, tenemos algunas líneas de investigación de las temáticas que venimos trabajando a nivel de la incubadora de formación, un grupo de estudio vinculado al reciclado a la clasificación de residuos sólidos urbanos, un núcleo de estudio sobre la pesca artesanal, y bueno, ahí
estamos hablando de muchos estudiantes participando de la extensión.
Sí, en realidad el curso, por ejemplo, nuestro cooperativismo, lo terminamos con unos 70 estudiantes. Uh-huh. En realidad, nuestra universidad también, supongo que acá debe haber pasado lo mismo, está en una tendencia al crédito, ¿no? A creditizarse. Y eso con una base atrás de flexibilización, lo cual a veces la gurizada está, como nosotros decimos, con una actitud Pac-Man, ¿no? Comiendo créditos por todos lados, tratando de cumplir con los mínimos por bloque de las carreras, etcétera. Y nuestro curso al también estar de alguna manera curricularizado, muy a nuestro pesar, está también dentro de los créditos que pueden comer de alguna manera. Y eso hace que los desafíos de la formación de los gurises para nosotros sea más interesante, ¿no? Más desafiante, por lo menos. Si logramos de alguna manera incidir ahí, bueno, eso todavía no lo sabemos. Pero no es la única unidad, ¿no? que está dentro del servicio. Y además no solamente nos vinculamos a la población con la que nosotros trabajamos. Y ahí, por ejemplo, el año pasado estuvimos de alguna manera trabajando en el Centro de Formación Popular de Bella Unión, que básicamente, como decían los gurises, trabaja con asalariados rurales y pequeños productores, donde hay una política pública también vinculada a los agrocombustibles en esa zona, a partir de la caña de azúcar estatal y demás, y ahí, bueno, había como una necesidad vinculada al trabajo y a la organización para el trabajo, etcétera, a la generación de emprendimientos que pudieran participar de esa política. Y ahí estuvimos trabajando también en el Centro de Formación de Bella Unión, aportando de alguna manera la especificidad temática, si se quiere.
¿Hay una vinculación entonces directa con organizaciones sociales, sí, con grupos, sí, desde la extensión?
Sí, sí. En realidad...
No es común, no siempre se da, ¿no? En las políticas de extensión universitaria eso.
No. Es nuestra lucha también. Claro, claro. Sí, también ahí viste que nosotros, en realidad, bueno, con los compañeros que participaron del extenso del frente, lo hablábamos en algún momento. El extenso para nosotros fue un...
¿Qué es?
Ah, el extenso, perdón. El extenso fue el 10º Congreso Iberoamericano de Extensión. Se ha venido realizando, porque en otros lados, por algo era el 10º, y nos tocó ser sede este año a nosotros, lo cual implicó para nosotros un desafío interno en lo que tiene que ver a nuestra universidad, pero también a lo que venía haciendo el Encuentro Iberoamericano de Extensión. Le dimos una impronta con una convicción política e ideológica también, de vinculación con las organizaciones sociales y con el movimiento estudiantil, cosa que en otros encuentros iberoamericanos no sucedía, o sucedía, iba un estudiante, si acaso, organizaciones sociales ni por el asombro. Fue un evento, fue masivo. Nos colocó de alguna manera en una vidriera por una semana, en donde nosotros pusimos en diálogo a los actores con los que trabajamos y a los actores con los que nos queremos vincular. De alguna manera, con esa acción nosotros dijimos con quién trabajamos, y la síntesis de con quién no trabajamos le corresponde a otros, digamos, de una manera. Nosotros marcamos por lo menos nuestras perspectivas de trabajo con organizaciones sociales y con el movimiento estudiantil.
Además que lo vienen haciendo con cierta continuidad, ¿no? En el tiempo.
Sí, lo hacen todos los años, ¿no? O cada dos años.
No, quiero decir, el trabajo de extensión a las organizaciones.
Sí. Sí. Sí.
Seguro, hay una larga historia de extensión universitaria con diferentes visiones. De alguna manera el contexto del último año vinculado a diferentes agrupamientos de, sobre todo nosotros, al menos los que estamos acá y muchos de los compañeros que trabajamos en extensión, venimos o de proyectos de extensión a nivel estudiantil o de la militancia estudiantil con una visión de la universidad en este sentido. Somos conscientes que la universidad en sentido mayoritario produce conocimiento para la reproducción del capital, para decirlo de forma sencilla, o sea, los investigadores jóvenes, los veteranos, sobre todo vinculados a la ciencia y la tecnología, tienen un fuerte vínculo con lo que es el empresariado nacional, que en Uruguay hay muy poco, a diferencia de Argentina, y el multinacional. Entonces nosotros ahí la perspectiva más es una disputa política interna universitaria, pero a la vez generando experiencia, trabajo de lo que queremos que la universidad sea, ¿no? Como generar un doble movimiento de disputa política y de desarrollo de programas concretos que son, digamos, lo que, por así decirlo, como la referencia más ética, decir, bueno, por acá va. En un contexto donde Uruguay, en el caso de la Universidad de la República, hay una discusión que se instaló en los últimos años también de reforma universitaria que ha tenido diferentes características, pero fundamentalmente la característica principal y más preocupante, que no ha sido capaz de movilizar a los estudiantes, a los docentes, en el hecho de decir, bueno, qué universidad tenemos y cuál es la que queremos. Y ahí, bueno, está, nosotros, de alguna manera, con lo que decía Cecilia sobre el extenso y con algunos trabajos que venimos haciendo, desde un sector claramente, desde un espacio claramente minoritario, claro, dentro de la universidad, intentamos demostrar, bueno, que la reforma no es necesaria hacerla únicamente a través de papeles, con documentos diciendo hacia dónde tiene que ir la universidad, sino que hay que rápidamente desarrollar acciones y desarrollar movimiento que garantice de alguna manera que la conducción del proyecto, que en términos discursivos no es un avance hacia la derecha, digamos, la propuesta de reforma del rectorado, sino que, por ejemplo, revaloriza los principios de gratuidad, autonomía, cogobierno de la universidad, los principios de la universidad latinoamericana, la revalorización de la extensión, ¿no? También, pero que no ha sido posible profundizar eso hacia discutir decididamente, bueno, hacia dónde acumula el conocimiento generado por una universidad pública en el Uruguay hoy, en la distribución de las fuerzas productivas del país y en la distribución del desarrollo en términos de bienestar de la población. Entonces, bueno, nosotros siempre que trabajamos en algún lugar con una organización social, a veces no tanto como lo deberíamos hacer, decimos, bueno, a la vez que nosotros estamos acá, hay 10 personas de la universidad trabajando con la persona que te emplea en tu trabajo, o con la política pública que vos estás de alguna manera luchando para transformarla. Eso, de alguna manera, para no solo ser consciente nosotros de que nosotros no somos lo general de la universidad, sino también para que los compañeros que trabajamos sean conscientes que lo queremos vincular a nuestra disputa interna dentro de la universidad, en términos de, bueno, hacia dónde se direcciona la producción de conocimiento en el caso de Uruguay, que en el caso de Uruguay no es menor, a diferencia de otros países, porque en el caso uruguayo el 90% de la investigación científica la desarrolla la Universidad de la República. En el caso de Brasil, por ejemplo, el 70% la desarrollan los centros de investigación de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, no sé cómo es en el caso de Argentina, pero no es menor en, sí, en ese sentido.
Bueno, Cecilia, Nicolás, Diego, les agradecemos mucho que se hayan venido desde Uruguay directamente al programa.
¡Qué producción!
Bueno, se nos acorta terriblemente el tiempo, así que quedan cosas pendientes que seguramente estarán charlando hoy en las jornadas.
Seguramente que sí.
¿A qué hora es? Por ahí, para repetir.
La charla que, la que están los chicos, sí, es a las 7 de la tarde, es en la Facultad de Ciencias Económicas, que es en 6:47 y 48.
Bueno, gracias por estar acá y por ahí ya directamente nos despedimos y lo dejamos con Rap en Futura.
Milonga que está durmiéndote en mi cabeza, milonga, no digas todo lo que sabes. Si seguís midiendo siempre lo de otras tierras, ni vos vas a saber nunca lo que tenés. Por Dios, no le eches la culpa a lo que te pasa, mejor fíjate un poquito en lo que no haces, en todas las cosas buenas que estás perdiendo por estar siempre mirando a donde pisan tus pies. Yo sé que parece pobre el verso que le cante, pero al menos está vivo y ya se fue.
We'll be right back. que calecita y no tiene la sortija que quiero yo. Se queda siempre cerrada, siempre solita, o no vas a saber nunca lo lindo que ver el sol. Milonga, yo tengo miedo de que te mueras tomando tanta carrera para salir. Es bueno salir seguro y con buena rienda, pero al final de las cuentas es mucho mejor salir. Yo sé que parece triste la historia que le conté, pero al menos está viva y ya se fue. Y yo sé que parece pobre el verso que le canté, pero al menos está vivo y ya se fue. Sé que parece triste la historia que le canté, pero al menos está viva y ya se fue. Se